Y ahí, buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la UNESA en Lugo de Introducción a la Sociología. Y vamos a dar la tutoría, seguir con la tutoría con los primeros sociólogos. Bien, en primer lugar decir que los sociólogos realmente importantes dentro de lo que es la sociología, el comienzo de la sociología, son Durkheim, Marx y Max Weber, ¿no? Es decir, Comte no es especialmente importante, solo podemos hablar de él como inventor de la palabra sociología y sus teorías sobre lo que ya dijimos varias veces de la transformación de las sociedades a lo largo de la historia, que empieza con la magia, la religión, sigue con la filosofía y acaba en lo que él denomina el positivismo, es decir, el hombre como cúspide de la montaña, ¿no? Otro autor de la época es Spencer. Y bien, para él todos los fenómenos sociales evolucionan o involucionan. Para él la evolución es la integración en la materia, en la sociedad, involución, desintegración de la materia, estás fuera de la sociedad. ¿Qué? Perdón. Mira, todo es que... Después te doy el de más de y el de más. Las clases sociales en Marx, ¿no? ¿Leíste algo de...?
No, creo que no.
Joder, es que leer lo que... los
Ya.
apuntes que te doy. Bien, estamos hablando de Spencer y el evolucionismo, ¿no? Vamos a hablar rápido porque no es un... Tampoco, como dije anteriormente, no es un sociólogo realmente importante, tanto Comte como Spencer. Es decir, si caen realmente en el examen, algunos, los que más caen, no sé si entraste
Sí,
en...
me
Sí. ¿Viste que las preguntas caen más,
sí.
Marx, Durkheim, más Weber? Más Weber lo estoy preparando mejor para que sea más entendible, ¿no? Marx es entendible y Durkheim también, pero bueno, más Weber tiene más recovecos para entender, ¿no? Y bueno, estoy preparando para que sea más sencillo. Y esos son, se tocan más, no sé si lo viste en una de cada taller. Bien, el evolucionismo de Spencer, hay que hablar que él se refirió al evolucionismo en el sentido que lo hacía Darwin con las especies, ¿no? Las especies que más se adaptaban al medio eran las que pervivían. Las especies que menos se adaptaban al medio eran las que fenecían. En todo caso, él lo quiere aplicar al hombre y al hombre es muy difícil aplicarle lo que pasó con las especies que no se adaptaron al medio. Es decir, vamos a ver, para poner un ejemplo, las especies no se adaptan al medio. Es decir, lo que crea, ¿cómo se llama? El niño, es que la corriente de Humboldt que sube por Chile, Perú, Ecuador, es una corriente normalmente fría, ¿no? Y esos países, es una corriente fría, de agua fría, y esa corriente de Humboldt, cuando sube fría, se le llamaría la niña, es lo normal, ¿no? Sube por Chile, por Perú, por Ecuador, y hay una serie de peces que, pescadores peruanos, chilenos, que se dedican a la pesca, pescan esos peces, ¿no? Son los adaptados a ese clima del agua de allí, ¿no? Pero bien, ¿qué pasa cuando la corriente de Humboldt no sube el agua fría? La corriente de Humboldt, que viene del Polo Sur, va hacia el Pacífico Norte, donde están Australia, las islas Hawái y todo esto, ¿no? Y de allí el agua caliente de esa zona viene hacia Chile, Perú, Ecuador, y calienta el agua. ¿Qué hace al calentar el agua? Que las especies que había de peces no aguanten ese calor del agua y mueran. Y evidentemente los pescadores de esa zona evidentemente tienen una crisis porque el pescado que pescaban normalmente desaparece. Por una parte muere y se empudrece, y por otra parte, una parte, la más fuerte físicamente, que aún está en edad de escapar, escapa de esas aguas calientes, porque no aguanta esas aguas calientes. Pero eso no quiere decir que los peruanos, los chilenos o los ecuatorianos vayan a morir por esa circunstancia, pero sí mueren los animales. Para Spencer, el ser humano es el comienzo de la sociología, porque junto con otros conforma la sociedad. Pero eso le da ese carácter biológico, copiando a Darwin, en lo referente a la supervivencia del más fuerte, ¿no? Y además esto fue uno de los principales argumentos del nazismo. Pero no hay supervivencia del más fuerte, es decir, es que Spencer te vuelve un poco... Es decir, vamos a ver. Los habitantes del desierto, que van con los camellos, que van con sus barcos, bien, se adaptaron al medio, está claro. Es decir, esos no emigran a España ni emigran a ningún sitio porque se adaptaron al medio de vivir en el desierto. Un hombre del desierto sabe dónde va a llover, en qué sitio va a llover, en qué sitio están los oasis, y evidentemente esos hombres del desierto que van en camello no van a tener ningún problema nunca de tener alimento y de tener agua. Bien, es una adaptación al medio, pero a nosotros, si vamos allí, también nos vamos a tener que adaptar a ese medio. Es decir, no vamos a poder vivir, y hay gente que se probó, que se adaptó a ese medio. Es decir, que la gente se adapta al medio que haya, ¿no? Es decir, los inuits que viven en el Polo Norte se adaptan al medio en que viven. Hacen sustituciones y se adaptan al medio. Todos nos adaptamos al medio. Los nazis quisieron hacer una prueba de esto de la evolución sobre especies, sobre el ser humano, y llevaron a un habitante de Noruega, del norte de Noruega, cerca del Polo Norte, lo llevaron al desierto del Sáhara. Y a un hombre del desierto del Sáhara lo trajeron a esa zona, por los otros que vivieron, se adaptaron al medio. Es decir, que el hombre es difícil decir que no se adapte a un medio. Es muy adaptable a los medios. Bien, instituciones políticas, para Spencer la única fuente de poder político en estas sociedades la constituían los sentimientos de la comunidad en lo referente a la política. Pero si llegamos a creer que son matices en la sociedad, esto puede apoyar movimientos fascistas, por ejemplo. Es decir, que los sentimientos de la comunidad en época de Mussolini, en época de Hitler, evidentemente eran sentimientos de comunidad, pero de una comunidad fascista, fuera de la democracia, ¿no? Es decir, es que no nos podemos fiar nunca de los sentimientos de... No nos podemos fiar nunca de los sentimientos de una comunidad. ¿Por qué nos podemos fiar? Porque si permitimos que sea la comunidad la que llegue en un momento a determinar nuestro futuro, puede pasar lo que pasó en Italia y sobre todo lo que pasó en Alemania. Que Hitler no es que ganara las elecciones, no ganó las elecciones, quedó segundo, pero pactando con la derecha, pues sí, se canciller, ¿no? Pero quiere decir que hoy están creciendo, evidentemente, por una falta grande de políticas sociales en Europa, están creciendo partidos de la extrema derecha. Están creciendo en toda Europa, en Europa del Norte, en Holanda, La extrema derecha es muy fuerte, también en Alemania, en Francia, en Austria, en Hungría, en Grecia. Es decir, el crecimiento de la extrema derecha es brutal. ¿Por qué es brutal este crecimiento de la extrema derecha en todos estos estados? Porque se olvidaron de hacer política social. Políticas para toda la población, no solo para una parte, los más ricos de la población, sino para toda la población. Bien, nos dice Spencer que la opinión pública controla la autoridad política. En esto es cierto, pero también hay que decir que la opinión pública, es decir, los medios de comunicación, hoy por hoy están en manos privadas y lo que les interesa a los medios de comunicación en manos privadas es una rentabilidad. Y la rentabilidad, ¿quién le da la rentabilidad a esas empresas privadas de comunicación? Evidentemente los anunciantes. Los anunciantes no van a querer una noticia que les perjudique. Porque si ponen una noticia que los perjudique, le va a decir al periódico: mire, yo quito de aquí mi anuncio y ustedes saben lo que sean. Por eso, que controla la autoridad política es relativo. Porque además, bueno, ya centrándonos en la autoridad política, el gobierno central, los gobiernos autonómicos, las diputaciones, los concellos, están apoyando económicamente a la prensa. Evidentemente, cuando hay un apoyo económico de subvenciones a la prensa, lo que estamos haciendo es quitar un poco la libertad y esa opinión pública que está reflejada en la prensa. Aunque bien, como dije alguna vez, está claro que las nuevas tecnologías están abriendo un espacio para que haya una opinión pública más abierta, ¿no? Bien, cuando nos habla de las instituciones industriales, la división del trabajo y las funciones que realiza constituyen un aspecto central de la estructura industrial, ¿no? Pero esto fue mejor definido por Durkheim en lo que se llama solidaridad orgánica y solidaridad mecánica, ¿no? Para Spencer existían diferencias en las aptitudes naturales de los individuos entre las diferentes clases sociales y los géneros. Pensaba que los hombres y mujeres no debían realizar el mismo trabajo. Que son sociólogos que, evidentemente, las preguntas que pueden salir en el examen no las pueden poner porque estudiar, pensaba que los hombres y mujeres no debían realizar el mismo trabajo. Esto es una constante en los primeros sociólogos, que vamos a amar, es decir, para estos sociólogos las clases dominantes deben pasar de padres a hijos, es decir, lo que decimos de las herencias, ¿no? De padre a hijo y así continuamente, resulta que no hay espacio para la meritocracia, para el que quiere subir estando desde abajo, ¿no? Y esto se ve muy claro, por ejemplo, más que en España, en Italia, en la República de Florencia. Resulta que se ha descubierto que en Florencia los hombres, las personas, los apellidos que eran más ricos hace 600 años, siguen siendo hoy los más ricos. Es decir, es increíble, lo puedes ver en internet, pero es cierto. Los que eran más ricos hace 600 años, siguen siendo hoy los más ricos. Menos mal que solo pasó en Colombia.
Pero eso, ¿políticamente?
Económicamente.
Sí,
bueno, se debe a que en Florencia floreció lo que fue el Renacimiento, florecieron una serie de familias, los Medici, los Strozzi, los Borgia. Pero parece increíble, no pasó en ninguna otra parte del mundo. Es decir, que esas familias siguen existiendo hoy como los más ricos de Florencia. Pero es verdad. En otros sitios no pasó, pero bueno. Bueno, Spencer creía que los individuos nacen con un sentimiento moral. Con el tiempo ese sentimiento también puede ser amoral y asocial, que guía sus acciones y en última instancia las estudia las funciones de la sociedad. Bueno, lo que dije alguna vez, ¿no? O un niño puede ser educado en un camino. Puede ser socializado por la madre en un camino adecuado, pero evidentemente llegará un momento en que no se sabe si ese niño va a desviar. ¿No? Dice que el mal nunca puede desaparecer porque el ser humano es según el momento y la circunstancia, bueno o malo. El ser humano es cambiable, eso es cierto. ¿No? Para Spencer, los que no disfrutan de salud no son listos. Estos dos primeros no son decididos, no creen en lo divino, deben morir. Y morirán en beneficio del resto de la humanidad a medida que el proceso natural de la evolución, porque es, volviendo a lo anterior, lo que decía Darwin de que sobreviven las especies que se adaptan mejor al medio. Él lo que nos está diciendo aquí es que los que están enfermos deben morir. ¿Por qué deben morir? Porque para él no son listos. No tiene nada que ver estar enfermo y ser listo o no ser listo. Y dice que morirán en beneficio del resto de la humanidad, ¿no? A medida que el proceso natural de la evolución entra en juego, de acuerdo con la ley de la supervivencia del más alto. Tú me preguntas por qué si no, luego son.
Por ejemplo, de sentirte el resto de la humanidad es que seres nobles quedaremos más vistos.
Claro, pero una persona enferma no quiere decir que
sí,
sea una
sí,
persona.
Claro. ¿Qué decir sería?
Él pensaba que si una persona está enferma no puede tener
sí,
pura
sí.
Educación o ser culto. ¿No? Sabemos. Joder, ¿cómo se llama? Hopkins está totalmente físicamente está muy enfermo, ¿no? Y en cambio psicológicamente está bien. Y sería una barbaridad, o sea, una persona. Bueno, para mí es una postura claramente antihumana, ¿no? Esta postura de Spencer, porque hay personas que no bien. Bien, para Spencer el Estado no debería intervenir de forma caritativa, ya que interferiría con el proceso de selección natural. Vamos a ver, si una persona está pobre, nace en una familia pobre, el Estado tiene que intervenir para ayudar a esa familia. Es decir, no podemos eliminar a las familias porque sean pobres, ¿no? Es decir, pero él lo hace, ¿no? Para él, la teoría de Darwin, pasada al hombre, aparte de ser una barbaridad, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque si naces dentro de un contexto, de un país, de una comunidad, de una familia que es pobre, quieres matarlo, en fin.
Una pregunta, ¿eran
sociólogos? Sociólogos.
¿Eran de clase alta? O sea, ¿económicamente?
Sí, sí, sí.
¿Porque pensaban que tenían?
Sí, eran. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, Conte Spencer, Conte era francés, Spencer era inglés, era de clase alta. Marx era de clase media, Durkheim también era de clase media, y Max Weber era de clase alta. Pero sí, dentro de esto eran todos de clase media alta, ¿no? Pero bueno, el pensamiento de Durkheim, que lee lo que es interesante, y el pensamiento de Marx y de Max Weber, que lo trae el próximo día, bien resumido, eran personas que no decían nada. Hablaban de sociología, del estudio de la sociedad, de la lucha de clases, de que había una burguesía y un proletariado, y que había una lucha entre esa burguesía y ese proletariado, que era una realidad real, era algo, aunque valga la redundancia, existía eso, ¿no? Es decir, que el proletariado tenía que luchar para sobrevivir y luchar llegado un momento contra la burguesía y ocupar el poder, ¿no? Era un racionamiento marxista. Para Max Weber, que hizo sus estudios 50 años después de Marx, vio que, también era evidentemente de una forma racional, vio que no solo existía esa clase proletaria y esa clase burguesa alta, que sí existían, pero existían además pequeños comerciantes, artesanos, funcionarios, trabajadores de cuello blanco. Es decir, bien, un estudio después de más entendible, abierto a la realidad. Y Durkheim también nos habla de la solidaridad orgánica y de la solidaridad mecánica. Ah, no sé, no traje. Tengo que ir después por él. Lo de lo de la PEC. ¿Entrastes tú? ¿Sabes qué es leer el libro?
Sí, hay dos libros, ¿no?
Sí, puedes escoger. Tú ya tenías el de
Sí.
Durkheim. Lees el de Durkheim, haces un resumen y como lo corrijo yo, como un día. Sí, siempre, no hay problema. ¿Qué está hablando? Durkheim, por ejemplo, nos habla de la solidaridad orgánica y solidaridad mecánica. Y eso también es cierto, aunque no es discriminativo. Pero es cierto, ¿no? Ya hablamos alguna vez, ¿no? La solidaridad orgánica nace con la revolución industrial porque las empresas se organizan de una forma de que hay una estructura y hay un funcionamiento de esa estructura por medio de personas que trabajan en determinados trabajos, ¿no? Es una solidaridad organizada, es decir, cada uno tiene su trabajo, cada uno dentro del hospital, dentro de una fábrica, o que después se puede traspasar a la sociedad, pero tiene su trabajo, ¿no? En la solidaridad mecánica no pasa eso. Es decir, él se refería a la solidaridad mecánica a los países o a las tribus menos evolucionadas dentro del planeta, ¿no? Evidentemente hay una solidaridad mecánica porque es mecánica, porque todos hacen todas las cosas. No están distribuidos como la solidaridad orgánica. En la solidaridad orgánica, cada uno tiene su puesto, ¿no? El que es tornillero es tornillero. El que es mecánico es mecánico. El que es pintor de coches es pintor de coches. En una fábrica de automóviles, ¿no? El que pone las ruedas, solo pone las ruedas, porque está hecho para eso. Es una solidaridad organizada. Pero en una solidaridad mecánica, pues, la mujer va por agua, el hombre va por agua, la mujer lleva las vacas, el hombre lleva las vacas, la mujer hace la recolecta, el hombre también hace la recolecta de lo que planta. Es decir, que son solidaridades diferentes. Después ya expliqué un día el estudio del suicidio, desde un aspecto que el suicidio es psicológico, porque es un individuo, el que lo hace a un estudio sociológico, ¿no? Viendo a los registros civiles de varios estados europeos, viviendo en las épocas que se estudiaba más, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero bueno, acabaremos con Spencer. Sus obras, entre otras, son Principios de la Sociología, Principios de Biología y Principios de Ética. Spencer también nos habla de la división del trabajo, pero como ya digo, está mejor elaborada en Durkheim. En su libro Estática Social, aunque nos habla de principios macrosociológicos, su base eran unidades individuales, ¿no? Para él, las características individuales determinan las del grupo. Bien. Para él, el Estado solo debe proteger la libertad individual, que evidentemente concuerda con sus ideas de la evolución y la supervivencia del más apto, ¿no? Rechaza, evidentemente, cualquier solución radical, como puede ser el comunismo, para solucionar los problemas de la sociedad. Pero en no pocas ocasiones, las soluciones a los problemas de la sociedad deben de aplicarse poco o mucho soluciones más comunitarias. El Estado solo debe proteger la libertad individual,
Claro, pero ¿por qué relaciona
que
eso con la
evidentemente
evolución?
concuerda con sus ideas de la evolución. La idea de la libertad del individuo, de la persona, no lo puse aquí, pero la persona,
Lista y.
no de la persona lista, sino de la persona en buenas condiciones físicas, mentales, están todos, físicas y tal. No de la libertad social, ¿no? Es decir, para el Estado solo debe proteger la libertad individual, pero no la social. ¿La social qué implica? La libertad social. Los sindicatos, los partidos políticos, libertad de prensa, libertad de comunicación de los grupos sociales, poder manifestarse reivindicando más sueldos, ¿no? Que evidentemente concuerda con sus ideas de la evolución, ¿no? El individuo evolucionará como tal individuo, ¿no? Dándole esa libertad individual para que él mismo crezca, pero no la libertad social, la libertad del grupo, ¿no? Que la libertad del grupo, en cierto sentido, lo que hace es colocar un cierto rechazo lo que está pasando, ¿no? Es decir, que para él puede llevar a una posición radical, ¿no? Una manifestación, una huelga, tal, ¿no? Concuerda con sus ideas de la evolución. Es decir, la supervivencia del más alto. Es decir, el individuo, no solo como individuo, sino como varios individuos, pero de forma individual, serían para él esa libertad individual muchos individuos, pero individuos aptos, ¿no? Rechaza evidentemente cualquier solución radical, como puede ser el comunismo, que es más social, para solucionar los problemas de la sociedad. Pero en no pocas ocasiones, pongo yo, que las soluciones a los problemas de la sociedad deben aplicarse poco o mucho soluciones más comunitarias. Quiero decir, que cuando surgen problemas dentro de un barrio, por ejemplo, no podemos decir que tenga que ser un individuo, o el más listo del barrio, por ser el más listo, que a lo mejor no es el más listo, pero no tiene por qué ser él el que lleve las riendas de los demás, ¿no? Es decir, tiene que ser todo el barrio unido para que pongan una escuela, para que pongan un servicio social, para que pongan, yo qué sé, cualquier, bueno, un centro de la tercera edad. Es decir, para eso, evidentemente, no vale el individuo, tiene que ser la comunidad. Porque tú vayas a decirle a la alcaldesa o al presidente de la Junta o tal, que cree una residencia de la tercera edad donde vives, no te va a hacer en primer lugar. Ahora, si es todo el pueblo, si es toda la sociedad del pueblo que reivindica un centro de la tercera edad, el hombre ya se lo plantea, ¿no? Es decir, que en esto se equivoca claramente Spencer. Para él las instituciones deben estar claramente definidas, bien, ¿no? Amigo, pero también las jerarquías, que él establece, son más despóticas que liberales, ¿no? No habla del paso de las sociedades combativas a las industriales, pero estas tienen que ser en no pocas ocasiones combativas, ¿no? Las sociedades de la revolución industrial, evidentemente, nacen también los sindicatos, los partidos de izquierda, nacen una serie de grupos que reivindican mejoras salariales, pero no mejoras salariales individuales, sino mejoras salariales sociales para todo el grupo. El ser humano también es combativo, que es a lo que diga Stanford, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver a Durkheim. Bien. Su primera obra importante es La división del trabajo social, ¿no? 1893. Su segunda obra importante son Las reglas del método sociológico, que es Durkheim. Durkheim. Sí.
Pero
Durkheim
es profesional.
Ah, sí, no, pero la que tenía en el día anterior.
No, solo tenía
más
a Conte y a Conte.
No tengo sé.
No, yo tampoco
me. Te la traigo el próximo día. Bien, ya tienes el libro, La división del trabajo social. Bien, surgió ese tal, te lo lees. Por encima haces un resumen y como el corrijo que yo no hay. Bien, las reglas del método sociológico, que es el método que utilizará para su estudio sobre el suicidio, que sigue siendo hoy el referente no solo del estudio del suicidio, sino del método comparativo. Creo que ya lo dije el otro día, que él no solo hace un estudio comparativo entre distintas sociedades, sino que el estudio sobre el suicidio lo hace desde una perspectiva desde dos perspectivas. Una de las perspectivas es cuando se suicida más la gente, en épocas de crisis o en épocas de auge económico, en épocas de crisis. cuando se suicida más la gente, cuando hay guerra y cuando hay paz, porque creo que ya lo explicaba, ¿no? Cuando hay guerra, evidentemente la preocupación máxima de la sociedad ya no es pensar en sí mismo, sino pensar en la guerra que está abierta. En otro orden de cosas, en el suicidio, también nos habla de, por los registros civiles que él va viendo, que es en el Imperio Austrohúngaro, en Suiza, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, ve que se suicidan más, también lo dicen, que se suicidan más los protestantes, después los católicos, y después los judíos. Esto es, bueno. Pero bueno, lo importante es que leas ese libro y que lo resumas, ¿no? De cómo utiliza el método. ¿Qué es el método que utilizará para su estudio sobre el suicidio? Que sigue siendo hoy el referente no solo del estudio del suicidio, sino del método comparativo, ¿no? De comparar unos estados con otros, y es lo que se debe hacer, comparar unos estados con otros, comparar unas religiones con otras. Bien. Otra de sus obras es Las formas elementales de la vida religiosa, escrita en 1912. Esta obra, junto con el anuario sociológico, son las que les dan a la sociología la categoría de ciencia, ¿no? Durkheim demostró que la sociología es una disciplina diferente a otras disciplinas, sobre todo en la, la filosofía, donde se ubicaba la nueva ciencia en el siglo XIX. Una de las contribuciones de Durkheim son los conceptos que están basados en la conciencia y las representaciones colectivas, así como en los hechos sociales. Bien. Otra contribución del autor es la vertiente dicotómica entre sociología y psicología, entre lo social y lo individual, las reglas sociales que impone la sociedad, donde también incluye los apetitos sensuales. Pero vamos a ver, en todo caso, una de las contribuciones de Durkheim, dicen, son los conceptos que están basados en la conciencia y las representaciones colectivas. La conciencia es individual, pero las representaciones colectivas es las representaciones de lo social. Para él, vamos a ver, está basada, es decir, los conceptos que están basados en la conciencia de las personas y habla de otros conceptos que son las representaciones colectivas y los hechos sociales. ¿Un hecho social qué es? Que evidentemente acontece un hecho, ¿no? Y después, ese hecho social puede ser diferente, recibido por una persona individualmente, que recibido por una persona, por un colectivo. Bien, vamos a ver. Es decir, el hecho social, el acto social, puede hacerlo una colectividad, pero puede hacerlo un solo individuo. Por ejemplo, una manifestación. Una manifestación para pedir un nuevo hospital. Hay una gran manifestación. Y ves a un individuo en la acera. Evidentemente, es un hecho social o un acto social, las dos cosas. Es un hecho, un acto social, la manifestación de las personas, pero lo que hace el individuo también es un hecho social o un acto social. El no querer participar lo convierte también en un hecho social. Yo no, los otros sí, pero yo no, yo mismo. Yo observo, pero yo no estoy. No sé si lo entendéis. Bien, como dice aquí, la teoría de Durkheim es el argumento por eliminación, donde se eliminan teorías no racionales, evidentemente, no están con la razón, hasta llegar a la teoría racional. Para esto, Durkheim utiliza los datos de los estudios comparativos, ¿no? La comparación. Por ejemplo, en el caso del suicidio, ¿no? Bien, evidentemente, las teorías racionales y no racionales es meterse en un camino de Durkheim que que yo hasta cierta manera no hasta ayer la traía razonando. Es decir, por ejemplo, en una guerra civil, es decir, hay una guerra civil o una guerra, ¿no? Es decir, los dos grupos tienen teorías racionales de que, por la guerra civil americana, los esclavistas razonaban, pero bueno, ¿no? Las dos teorías en una guerra sean ciertas, sean racionales. Bueno, la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Estados Unidos combatió en Vietnam, evidentemente, para que no se extendiera el comunismo. Sería una teoría racional para los norteamericanos, para ellos era racional que no se extendiera. Pero para los vietnamitas, que fueron los que ganaron la guerra, evidentemente, su teoría es que triunfara el comunismo, que también sería una teoría racional. No. También se puede decir de Durkheim que fue el primer estructural funcionalista, sobre todo en lo que se refiere a su metodología, que percibe a la sociedad como una totalidad afectiva que es exterior al observador científico, ¿no? El científico social observa a la sociedad desde fuera de la propia sociedad, ¿no? Y contiene una estructura global independiente de las decisiones del sujeto, ¿no? El sujeto, la persona, puede querer una cosa diferente a lo que quiere la sociedad, pero eso lo llevaría a salir de la sociedad donde vive. No sé si me permite, vamos a ver. También se puede decir que fue el primer estructural funcionalista, sobre todo en lo que se refiere a su metodología, ¿no? Que percibe a la sociedad como una totalidad afectiva que es exterior, ¿no? Bien. El científico social observa a la sociedad. Como dije algún día, tiene que observar a la sociedad de una manera objetiva. Para observarla de una manera objetiva, no puede decir de una población que vas a observar lo que hace cada día el sacerdote, el farmacéutico. Claro, es decir, tienes que primero, sería un estudio muy largo, de 6 meses, un año, introducirte dentro de la sociedad y conocerla bien, pero por medio de un empleo que no diga que tú vas a estudiar esa sociedad. En todo caso, también aquí habría que hablar de problemas en cierto sentido, porque el mismo que hace el estudio, el sociólogo que tiene estudio, es problemático porque tiene valores, piensa, tiene ideas, y a lo mejor las aplica al estudio, cuando evidentemente no debe aplicarlas al estudio. Es decir, que los valores del sociólogo cuando hace un estudio de la sociedad tienen que quedar fuera. Aunque tenga unos valores, valores políticos, valores económicos, valores religiosos, valores culturales, pero esos valores, cuando estudian en la sociedad, tienen que quedar fuera. Porque si no, el estudio no tendría validez. No sé si...
Sí.
Y también es cierto, el sujeto, la persona, puede querer una cosa diferente a lo que quiere la sociedad. Pero evidentemente, si tú quieres una cosa diferente a lo que quiere la sociedad, es decir, si tú quieres, por ejemplo, que todos los días robar, evidentemente te van a echar fuera de esa sociedad. Esa sociedad te va a rechazar, es decir, que tienes que adaptarte a la sociedad donde vives. Sea la sociedad de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de España, de la India o de China. Te vas a tener que adaptar. No sé si tienes alguna pregunta. Bueno, ya acabamos. Es un asunto. Entras al asunto. Bien, pues hasta la próxima.